Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto saludarte. Bienvenido a esta que es tu casa, la Red Hispana. Este es tu programa Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, contento de darte la bienvenida, de abrirte las puertas de esta que es más que tu casa, es tu lugar de soluciones, de información, de hombros, de apapachos, de lo que tú necesites. Estamos aquí para ti. Te doy el número de teléfono por si tienes el deseo hoy de conversar con nosotros, hacer una pregunta sobre lo que sea que está sucediendo en tu vida o si quieres aportar algo al tema que vamos a tratar en esta ocasión, me encantaría. El teléfono es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003, y me da mucho gusto también saludar a Luisa. Luisa, ¿cómo estás?
Doctor, muy buenas tardes, muy bien aquí recibiendo vitamina D con una temperatura espectacular de 61 grados en Washington.
61, wow. Afuera debe de estar rico, no tengo idea, no he salido desde esta mañana a las 7 de la mañana. Entonces, algunos de nosotros trabajamos, Luisa.
No, hablando pero de... yo trabajo al frente de la ventana, que quede claro, por eso estoy recibiendo la vitamina D.
Eso es bueno. Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor. Un poquito de frío por aquí en Florida, está 77.
Oye, estamos volteados. En el sur, donde es caliente, frío, y en el norte...
Para mí es frío, doctor, 77. Según Luisa, ella está muy bien como a 60, una cosa así horrible.
Para ser febrero, en Washington, D.C., estaba warm.
Algo. All right. Pues yo estoy listo. ¿Ustedes?
En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
Hoy tenemos un tema muy especial y es un tema muy interesante porque nos aplica a la mayoría de nosotros que somos personas que hemos venido de otros países acá a Estados Unidos. Yo sé que como estamos en redes nos escuchan por todos los lados, pero para las personas que han tenido que emigrar y han tenido que dejar sus países y entrar a otro país por la razón que sea, pues estamos expuestos a sufrir de esto. Y esto lo vamos a definir en un momentito, pero primero quiero dar la bienvenida a alguien que veo constantemente en redes, en videos, en intervenciones de medios de comunicación con un montón de información importantísima y valiosa. Ella es, además de ser personalidad de la televisión, es escritora, es ensayista, es creadora de, fundadora de la Universidad de la Familia. Ella es Cristina Balinotti. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida.
Un placer estar contigo. Muy bien.
Universidad de la Familia, háblame un poquito de eso antes de que empecemos.
Es un pensum o un programa de estudios para recibirnos de la carrera más importante que existe y que no le damos importancia, que es ser padres. Para todo necesitamos una licencia, para la mínima actividad, menos para la actividad más importante de nuestra vida, cuando tenemos hijos, obvio, ser padres.
Dime si estás de acuerdo con esta manera de pensar o no. Yo considero que todas las personas cuando se van a casar, de la misma manera que se les pide un examen de SIDA, se les debe de pedir una certificación de que han tomado clases para padres antes de serlo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero más que un curso, yo lo que propongo es una carrera de un año, 45 semanas, 15 módulos y 3 niveles. Justamente con una licencia para presentar, como tú indicas, antes de casarse, junto con todas las cosas que habitualmente presentamos.
Fabuloso. No, es que eso es todo lo de un hijo depende de lo que nosotros le damos. Yo soy muy creyente de la idea de que somos de donde venimos. Y si vienes de trastornos y de desórdenes y de problemas y no haces nada para corregir lo que pasaste y viviste, lo duplicas y lo triplicas y continúa esa cadena, famosa cadena que muchos de nosotros arrastramos. Qué bueno. Ok, hoy vamos a hablar... Somos fabulosos en este ámbito de la psicología y de la salud mental en ponerle títulos y etiquetas a todos. A mí eso me preocupa un poquitito, porque andamos por ahí que la Adonis anda con la bipolar y que esto y que lo otro. Pero hay un síndrome que se le llama el síndrome de Ulises. Y esto es algo relacionado con las personas que son inmigrantes y el estrés. Empecemos definiendo, mi querida Cristina, ¿qué es este síndrome de Ulises?
El síndrome de Ulises es el estrés crónico y múltiple que sufre un inmigrante que emigra, que se va de su país en condiciones extremas. Es fácil, de pronto, emigrar en un barco, pero es más difícil en una patera. Este síndrome fue descubierto por el psiquiatra barcelonés Joseba Anchoategui, y justamente nos habla en su libro El síndrome de Ulises contra la deshumanización de la inmigración. Ulises se utiliza porque sabemos que se recurre a fábulas y a mitos para poder ilustrar algún tipo de síndromes y trastornos psicológicos. Desde ya, en este caso Ulises, el héroe griego que pasó una serie de desavenencias, de problemas severos, alejado de su familia. ¿Por qué? Porque había emigrado. Entonces, esto es básicamente, y es muy distinto de aquel que emigra en otras condiciones que no son extremas. Este estrés tiene este estrés y este tipo de migración conlleva 7 duelos, distinto al duelo de alguien que de pronto pierde el hogar, la casa o se le muere alguien. Es un proceso emocional que normalmente lleva algunos pasos, 5 pasos, hasta que van de la negación a la aceptación. Pero en este caso, nos dice Anchoategui, el inmigrante hace, en condiciones extremas, hace 7 duelos. El duelo de la familia, del idioma, el duelo de la cultura, de la tierra, del estatus social, del grupo de pertenencia, de los riesgos físicos. Todas esas cosas que tenía relativamente resueltas en su país de origen, ¿verdad? Entonces, este es, síndrome de Ulises viene a ser el mito imborrable del desplazado, pero del desplazado en condiciones muy extremas, que son las condiciones que se dan en el siglo XXI. Hasta el siglo XX, las grandes migraciones eran de familias completas, y se iban todos. Hoy en día, aparte eran recibidos de otra manera. Hoy en día emigran increíblemente los padres solos, las madres y hasta los niños solos. Y por supuesto, hay una suerte de deshumanización de esa experiencia porque ponemos el acento sobre los costos económicos, demográficos de la inmigración, pero no ponemos el acento en justamente la salud mental de estas personas, ¿verdad? Que se puede llegar a agudizar tremendamente y a provocar síntomas físicos, porque hay trastornos psicológicos, pero que cuando son muy profundos, ya sabemos, en la psicología pueden producir, digamos, trastornos físicos, enfermedad física, porque somos seres psicobiosociales. De modo que esto es una referencia a lo que se está viviendo en este siglo y también un llamado de pronto a que se considere más el proceso de humanización, porque el hombre emigra y se desplaza hace 100 millones de años, hace 100.000 años, perdón, que está desplazándose. Desde la época de los primeros Homo erectus, el Homo sapiens, y se desplazaba de la misma manera que iba evolucionando, vale decir que es un proceso que llevó a la evolución del hombre, pero que ahora deja de ser un proceso natural, al igual que la selección natural, y pasa a ser un proceso altamente traumático que por supuesto trae enfermedades severas. En algunos casos, tú sabes que hay lo que se llama la psicosis del inmigrante. Uh-huh. Son breves, puede recuperar rápidamente su estado de realidad mental, pero, mejor dicho, de saber cuál es la realidad, porque la psicosis se define como la persona que está fuera de la realidad, un corte con la realidad y solamente ve su realidad psíquica, lo que tiene en su cabeza. De modo que hay muchas cosas en torno a esto. Si hay material genético, la depresión, por supuesto, puede sobrevivir. La depresión clínica, me refiero. Desde ya que existe una depresión subclínica, en todas las personas que en estas condiciones tremendas se tienen que ir de su tierra, dejando también los seres que aman. De modo que el proceso de adaptación es muy tremendo. Está el estrés postraumático que conlleva, desde ya, que lo lleva a síntomas psicológicos como y físicos. Las reminiscencias, algún tipo de problemas para dormir generalmente, no pueden trabajar, no se adaptan bien. Todo esto, sobre todo esto, hay que poner el acento.
¿Cómo?
Atendiendo a la salud mental, la gran olvidada de esta época y particularmente acá en los Estados Unidos, tenemos que poner el acento en la salud mental, pudiendo dar en las escuelas, ¿verdad?, algunos cursos para poder hablar de todos estos temas, para poder detectar desde la familia problemas en alguien que está padeciendo un trastorno, ¿verdad?, de salud mental.
Creo que una de las cosas que no tomamos a veces en consideración, refiero más a las personas que no han tenido que pasar por esa inmigración y por esa separación y todo, no es nada más se fue de su país y vino aquí a buscar sueños.
Claro.
Se fue de lo más básico que uno tiene, que es la tierra donde uno nace. Pierde familia, pierde amigos, pierde lo familiar en general, pierde estabilidad. Se va a lo desconocido, se va a probar posibilidades, se va a enfrentar rechazos y malos tratos. O sea, el proceso de inmigrar es un proceso que te sacude en todas las áreas, a todo nivel.
Sí.
Y sí creo que no tenemos, como tú dices, hay que poner acento. No creo que se le pone acento a tantas cosas que puede afectar. Quita a un adulto. A un niño que lo mandan solo a los 12 años de edad a cruzar la frontera y a llegar a donde.
Exacto. Es decir, la inmigración de la que estamos hablando es la inmigración extrema, que es lo que se denomina este síndrome que es motivo de la charla hoy, el síndrome de Ulises. Hay quienes pueden, y es también muy traumático, pero aquel que puede irse a otro país, y puede traer a la familia, y puede regresar a su país cuando quiere, y viene ya a lo mejor con un trabajo, no padece de toda esta miríada de síntomas que padece aquel que en condiciones extremas, pobre, sin dinero, y lo poco que tiene, a lo mejor lo tiene que dar en este proceso de traslado, llega a otra tierra donde no es recibido de pronto, de una manera poco más humana.
¿Tú no sientes que alguna de estas personas que tienen que hacer esa travesía y pasar por esas vicisitudes y todos esos problemas, que en cierto nivel puede llegar al punto de minimizar lo que está pasando diciendo, hubiera sido peor quedarme donde estaba, no tener trabajo, no tener cómo comer, tener que lanzarme todos los días a vender dulcecitos en la calle o hacer esto o hacer lo otro, que en cierta forma minimizan para poder soportar?
Sin duda, va a depender de la resiliencia de cada persona, pero indudablemente los vemos, salen de una situación paupérrima, tremenda en sus países, y vienen y siguen con esa esperanza de una vida mejor para sí mismo y para sus hijos, los hace continuar en este proceso, les da cierta fortaleza. Es verdad lo que tú dices, sin duda. De todas maneras, esto no es obvio para darnos cuenta que lo que pasan acá es altamente, acá o en cualquier otro país, es altamente traumática, porque también ocurre en España y en otros países.
¿Afecta, según tu experiencia, afecta igual a los hombres que a las mujeres, a las personas más jóvenes, a las personas mayores? ¿Quién es afectado más o van todos por igual?
Bueno, por ejemplo, los niños realmente si están solos, son muy vulnerables, pero tienen ordenadores de salud mucho mayores que nosotros, ya estamos más grandes. Es decir, que el niño puede resistir mucho más sin duda, esto, que las personas mayores, los abuelos, las personas de la tercera edad, las mujeres, también se afectan porque han dejado sus hijos y a lo mejor están arriesgándose solas a probar algo mejor. En general, ataca a todos, es un proceso que dinamita el corazón de lo humano, sobre todo cuando al llegar las cosas no son tan fáciles y tan ideales como ellos pensaron.
Sí, sé que los síntomas principales son muchos de este trastorno. Básicamente se dividen en cuatro áreas: en el área de la depresión, en el área de la ansiedad, en el área de disociación, en el área del cuerpo, lo somatoform. Por ejemplo, si somos personas que han venido de otro país y pasamos una situación extrema como la que estamos hablando y estamos sintiendo una serie de síntomas, ¿cómo podríamos decir que estamos pasando por ese estrés del síndrome de Ulises en cada una de esas áreas? En el área de la depresión, por ejemplo, ¿qué podríamos estar experimentando?
Bueno, generalmente displacer por aquellas cosas que antes producían placer, desde ya. Eso es un síntoma fundamental. Llegan aquí y ya no sienten, no tienen las mismas ganas que antes para hacer cosas que para ellos eran placenteras. También puede ser desde ya la falta de sueño. Depende de qué tipo de depresión, si estamos hablando de una depresión clínica o una subclínica, ¿verdad? La subclínica podríamos equipararla a una tristeza profunda, que es muy distinto cuando hablamos de una depresión clínica, que puede llegar a tener ideación de suicidio. Llego acá, me encuentro mal, solo, me enfermo, extraño a mi familia, y de pronto digo, bueno, a lo mejor concluyo con todo esto y me suicido. Generalmente no es alto el suicidio porque está esa esperanza, ¿no?, de que van a estar mejor. En el área de la disociación ocurre que lógicamente disocian esa persona que fue de esta que son ahora. Y realmente puede llegar a procesos momentáneamente psicóticos, ¿verdad? Y con respecto a las otras áreas, ¿cuál era la tercera?
¿La ansiedad?
La ansiedad es un proceso natural que todas las personas pasamos y que nos sirve justamente para enfrentar el estrés de algo nuevo, de algo difícil. De modo, vamos a aclarar, la ansiedad es natural, pero este tipo de ansiedad que se dispara es una ansiedad patológica, es una ansiedad tremenda. ¿Cómo hacemos la distinción entre una ansiedad patológica y una normal? La ansiedad normal es que si yo voy por un camino, me encuentro con un oso, voy a disparar todos mis mecanismos de huida, de defensa, toda mi fisiología cambia, transpiro, se dilatan las pupilas, me preparo para correr o huir. Pero si yo en ese mismo camino me encuentro con una hormiga y reacciono exactamente igual, estoy ante una ansiedad patológica, que generalmente es lo que le sucede a estas personas que desarrollan a veces el síndrome de ataques de pánico, que es la principal de las ansiedades, ¿verdad?
Y en el área de trastornos somatoformos, ¿cómo bueno, afecta?
Lo somático es, somos seres mente-cuerpo, de modo que todo lo que nos pasa y nos ataca en la mente, podemos traspasarlo al cuerpo enfermándonos. Generalmente nos enfermamos de problemas intestinales, de problemas de estomacales, podemos sufrir en la piel erupciones, de modo que estamos pasando al cuerpo. Eso es porque, a ver, ¿qué es somatizar? Somatizar es pasar un problema psicológico al área del cuerpo, en donde se manifiesta de otra manera, pero es lo mismo.
Si tenemos si estamos en esas condiciones, perdón, y venimos y hay una inmigración y hay una posibilidad que estamos atorados en este trastorno. Tú hablaste al principio de la importancia de, en salud mental, de hablar de lo que pasó, de externalizar, de contar. Número uno, ¿en qué forma ayuda esa terapia hablada, esa ese abrirnos y soltar eso que cargamos.
Bueno, lo que sucede es que lo que estamos cargando adentro de nuestra mente nos toxifica y nos enferma. Cuando nosotros somos capaces de hablar, de hacer una reacción, es decir, vomitarlo en la palabra, lo que me está pasando, entonces ya nos aliviamos, ¿verdad? Y comienza este proceso de sanación. Es decir, que lo primero es la palabra es sanadora, ¿eh? Por eso es importante cuando tenemos ciertos pensamientos poder decirle a alguien que amamos, al médico, me está pasando esto, estoy sintiendo que no puedo dormir, no me siento bien, no soy yo. Entonces, todo eso es como la primera puerta que se abre hacia el proceso de sanación. Pedir ayuda en ese sentido es muy importante. Hay que hacerlo en la familia, hay que hacerlo en este caso con más razón. Por eso debe haber equipos de psicólogos adecuados, psiquiatras que puedan atender todas estas cuestionamientos que estén dispuestos a escuchar en las fronteras a estos inmigrantes que llegan con esta ansiedad patológica y este comienzo de una suerte de intoxicación en la mente.
Y creo que lo importante es que estos profesionales estén conscientes de lo que tiene que ver con estos daños causados por inmigración. No es nada más tener conocimiento de psicología, tienes que tener conocimiento de este proceso de inmigrar y de emigrar y de lo que pierdes y de perder, literalmente de ser un árbol que es arrancado de raíz y plantado en una tierra diferente, o sea, como de tierra a arena. Al principio se siente más o menos así, de tierra a arena. Después uno va trayendo su propia tierrecita, se la va echando encima de la arena y la va haciendo más de uno cuando uno tiene esa capacidad. Pero creo que parte de lo que deberíamos de hacer como latinos, como inmigrantes en general, es perderle el miedo a la salud mental, a la ayuda en salud mental y al hacerla parte de nuestra salud en general, ¿o no?
Exactamente. En principio es interesante la metáfora que tú empleaste sobre el árbol, pero tenemos que entender que los seres humanos somos más que ese árbol enterrado, no tenemos raíces. Lo que tenemos son pies para caminar y así fue desde el comienzo de la humanidad. Por lo tanto, es un proceso natural la inmigración, que si es en condiciones, si en el lugar donde se los recibe adecuadamente, ya no está ese sentimiento de desarraigo, ¿verdad? De modo que sí, la salud mental es la gran olvidada, entre otras cosas, porque es un tabú. ¿Cómo voy a decir yo que de pronto tengo depresión? O me está sucediendo algún problema mental, no tengo nada en mi cuerpo. Entonces, todo eso hay que desterrarlo, ¿verdad? Así como vamos al médico, hablamos si tenemos un cáncer o si tenemos una enfermedad física, ¿por qué no vamos a decir tengo tal cosa? Claro. Si bien una enfermedad es una sociedad del etiquetaje, no estoy de acuerdo con eso, pero desde ya podemos hablar y decir estoy padeciendo de tal cosa, no es que soy un depresivo, soy un bipolar, estoy padeciendo.
Es muy diferente. Cristina, se nos acabó el tiempo. Por favor, dinos para las personas que dicen, no, pues yo quiero certificarme en esto de la Universidad de la Familia o quieren contactarse contigo por alguna razón. ¿Dónde te encontramos?
Bueno, en mi email directamente, Cristina con ch punto Balinotti, B alta, una sola L y doble T, at gmail.com, .com, y también en mi canal de YouTube. Los invito a suscribirse unifamilia.com.
Me encanta, unifamilia.com. Te agradezco muchísimo que nos hayas regalado estas joyas de información, tu tiempo. Yo sé que tienes muchas cosas que hacer y que al colocarnos ahí en tu agenda es un honor para todos nosotros. Un abrazo muy fuerte y lleno de mucho agradecimiento, Cristina.
Igualmente, un abrazo. Gracias.
Gracias. Wow. Y usted no lo sabía, usted que sintió todo eso no sabía que tiene un nombre, no sabía que no es el único. Muchos de nosotros creemos que lo que estamos pasando es único para nosotros, No, no es así. Hay muchas personas que pasan por la misma situación y que necesitan a alguien con quien hablar. Andrés en San Dimas, no te vayas, contigo vuelvo. Estás en tu casa. Esta es la Red Hispana. Esto es Hablemos, tu amigo Eduardo López Navarro.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Schaps.
Familia, familia, familia. Este mes estamos justamente conmemorando el mes de la prevención del cáncer. Sabemos que el cáncer puede crear muchos estragos en nuestra familia, pero les tengo buenas noticias. Hay 3 cánceres que nosotros podemos prevenir teniendo nuestros chequeos rutinarios con nuestro médico. Para esto tenemos el cáncer de mama. El cáncer de mama es uno de los cánceres muy comunes en nuestra comunidad y el hecho de tomarnos nuestra mastografía de una manera rutinaria puede ser una gran diferencia. La segunda, justamente el cáncer cérvico-uterino. Al momento que estamos teniendo nuestros papanicolaos, puede ser una gran diferencia y muy importante, puede evitar que este cáncer pueda avanzar por todo el cuerpo. Mi pregunta es, ¿usted ya se hizo esas pruebas?
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
No es un secreto que a los latinos en Estados Unidos de la crisis climática nos golpea más fuerte, pero la ayuda viene en camino. Recientemente, la Agencia de Protección Ambiental anunció $100 millones en subvenciones para la justicia ambiental, la mayor cantidad de dinero que se haya otorgado en nuestro país, el cual llegará directamente a nuestras comunidades. El año pasado, el Congreso aprobó la Ley de Reducción de la Inflación, ley que nos ha permitido alcanzar estos recursos históricos para ayudar a las comunidades más afectadas, como la latina. Únete a la lucha por un planeta más limpio, enviando un texto con la palabra clima al 43464. Y si estás en Nevada, acompaña a la Nevada Environmental Justice Coalition llamando a nuestros legisladores estatales a actuar con urgencia para abordar esta crisis.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de Salud.
Hola, queridos amigos, su doctora Isabel compartiendo con ustedes que la amistad es como los árboles. Cuando se siembra un árbol, se está echando raíces. Cuando se construye una amistad, también. Los amigos son los que nos anclan al vuelo cuando pasamos por tiempos difíciles. Son los que nos alimentan y nos nutren. A un árbol hay que regarlo y cuidarlo para que crezca sano y fuerte. A una amistad también. Las amistades son lo que nos da la fortaleza de vivir nuestras vidas. Pero si no la cuidamos, pueden aminorarse y hasta morir. Cuida siempre de tus amigos y dales todo lo que ellos te den a ti. Un árbol nos ofrece sombra y refugio cuando el sol es inclemente, cuando llueve o cuando el viento sopla muy duro. Un amigo también.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. Estudios han demostrado a través de los años que al estar en una relación de pareja conduce a perder amigos. La razón tal vez sea que al no hablarse ni verse tan seguido hace que el vínculo de la amistad comience a deteriorarse y a debilitarse. En algunos casos, le entregamos nuestra vida completa a la nueva pareja olvidándonos de amistades y muchas veces también de familia. Este tipo de acción obsesiva y exagerada tiene consecuencias muy negativas. No optes por tener que elegir entre pareja o amistades. Todos tenemos la capacidad de poder balancear ambas. Pasar tiempo con tus amistades enriquece tu calidad de vida, por ende, enriqueciendo tu relación sentimental. A la inversa, buenas relaciones sentimentales alimentan a tus relaciones amistosas. Mucho mejor es el combinar los dos, amigos y pareja.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Soy Valeria Lozano de Hábitos y te voy a contar que el 95% de las visitas al médico están relacionadas con el estrés, es decir, los puedes prevenir. El estrés es la respuesta natural del cuerpo ante una amenaza, y cuando percibimos amenazas que no están pasando frente a nosotros, pero que las imaginamos o anticipamos, desatamos el mismo estado de emergencia que si realmente estuviera sucediendo ya. Con imaginar ¿qué pasaría si perdiera mi trabajo, mi pareja, mi casa, etcétera? Generamos hormonas de estrés como si ya estuviera esa circunstancia en nuestra vida. El problema de esto es que constantemente pensamos en esos escenarios. En resumen, con nuestros pensamientos podemos desatar una cascada hormonal y generamos cambios en nuestra fisiología corporal para bien o para no tan bien y solo por pensar. Relaja tu mente, aprende cómo identificar y evitar el estrés con nuestros programas e iniciativas en institutohábitos.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana, un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
De regreso acá en tu casa. Esto es La Red Hispana, tu programa Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser siempre la persona más importante de este programa. No olvides de compartir, de darle likes y de recomendárselos a tus amigos, vecinos, extraños en la calle, sea quien sea. Hey, miércoles a la 1 del día, hora de la tarde, del Pacífico, 3 horas centro, 4 horas del este, por medio de tu casa, La Red Hispana, Eduardo López Navarro, y los otros días también a la misma hora. Ok, quiero que hablemos un poquito ahorita sobre, te doy el número de teléfono, y vamos a hablar de herramientas para vivir mejor, que son las que damos en este segmento. ¿Qué hacer y qué no hacer frente al síndrome de Ulises si tú eres uno de esos que lo sufren? El teléfono nuevamente es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Andrés, no te vayas. Voy a dar estos puntitos claves y de ahí vamos con tu llamada, ¿ok? Y las de ustedes también. Es, según los expertos, y te los voy a medio leer porque no quiero desviarme de lo que dicen ellos, es fundamentalmente crear una red de apoyo, es muy importante, de apoyo social, estar en contacto con otros inmigrantes y compartir vivencias. Tal como dijo Cristina, el hablar sana, el vomitar libera. Y perdón por la palabra vomitar, pero no tiene que ser asco. Tiene que ser el extraer, el expulsar, el sacar de dentro de ti. Para esto es bueno buscar emigrantes de nuestra o migrantes de nuestra nacionalidad o grupos de apoyo específico, la única pasando por eso. Número dos, los especialistas también recomiendan hacer ejercicios y actividades que te bajen el estrés. No nos cansamos de decir la importancia del ejercicio y la importancia de la alimentación y del dormir. El ejercicio, cuando sudas por más de media hora, 4 o 5 días a la semana, estimula el crecimiento de serotonina, y la serotonina es lo que regula tu estado anímico, tu depresión, tu ansiedad, etc. La buena alimentación, si comes mal, si comes muchas grasas, te deprimes, te decaes, te sientes cansado, te sientes viejo, etc. Y si no duermes bien, tus células no se reparan y no te quedas, no te mantienes saludable. También la sociedad de acogida, o sea, donde tú estás, juega un papel importante, pero quien no déjame decírtelo diferente, esto está un poquito confuso. Si no han vivido por lo que tú has vivido, no lo tomes personal. No todo el mundo entiende. Asegúrate que tú sientas lo tuyo y que busques ayuda para sentirte mejor. Tú no debes de pasar por depresión, por ansiedad, por problemas de disociación, por problemas de versión corporal, de canalizar tus problemas a problemas corporales, enfermedades. No importa que no te entiendan, por eso es tan importante buscar a gente que sí. Pero recuerda que si no encuentras a gente que sí, tú eres tu mejor amigo, tú eres tu universo y tú puedes apoyarte a ti mismo. Se recomienda también que el entorno donde tú estás, o sea, la gente, el medio ambiente donde tú estás, permita a que esta situación se exprese libremente, que te quieran escuchar. Eso es muy importante. Busca a quien te escuche. El que te diga no me interesa, no le interesas. La gente que te quiere de verdad, le interesa tu persona, tus cosas, tu situación. Es un duelo, básicamente, dejar a tu país. Pierdes todo lo que mencioné en la primera media hora. Entonces, cuando te digan ya se te pasará, estás en mejor lugar, no te preocupes, todo saldrá bien, no te enojes con eso. Recuerda que esa es la manera en que las personas tratan de ayudarte. Hay veces que no pueden decir otra cosa porque no saben qué decir. No lo tomes a mal. Hay veces que hay personas que tienen una pérdida, una muerte, y les dicen, está en mejor lugar. Y tú dices, pero tú qué sabes, yo no quiero que esté en mejor lugar, yo quiero que esté aquí conmigo, en este lugar. Bueno, no te enojes. Es su forma de tratar de conectar contigo. Respeta tu cultura y la cultura de la otra persona. Si alguien viene a ti y te empieza a hablar de esa situación donde, por la cual ellos están pasando y que se sienten desconectados y todo eso, entiéndelos aunque no sea tu cultura, entiéndelos aunque tú no sientas igual. No trates de imponer tu forma de ver las cosas en los demás. Vas a estar más tranquilo, vas a estar más feliz y más saludable a nivel fisiológico, emocional, espiritual, en todas las áreas. ¿Ok? All right. Número de teléfono nuevamente es 1-800-473-3003. Y ahora tú dime, Daniel, sí vamos con llamadas, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Ok, vamos con Andrés, que ya lleva su tiempecito. Andrés, en San Dimas, ¿cómo estás? Bienvenido a Hablemos.
Gracias, buenas tardes, doctor. Yo le escribí la pregunta por el chat, por Facebook, pero prefiero hacérsela en persona, así se la puedo explicar un poquito mejor. Yo Dígame. Creo que pues necesito o necesitamos algunas personas un Ubicatex 1000 miligramos, de pronto en mi caso de pronto solo van a ser 200 miligramos, pero es no di cuenta que los latinos en general, en la mayoría de casos, se nos olvida muchas veces de dónde vinimos, de dónde pasamos, lo que hemos sufrido para llegar donde estamos. Y cuando logramos hacernos ciudadanos americanos, como que es borrón y cuenta nueva, como que ya cerremos la puerta y que ya nadie más entre. No quiero que mis niños, mis hijos vayan a la escuela con niños que no tienen documentos, ¿verdad? Que no se mezclen indocumentados, sí señor. Lo mismo uno empieza como a ser muy selectivo, a tratar de... Y si esta persona parece que no tiene documentos, prefiero como evitar la amistad, ¿sí? Yeah, y empiezo uno a tratar de que nomás quiero hablar ese en inglés, nomás quiero tener ese amigos o amistades americanas. ¿Cómo hace uno para controlar ese ego y cuando, pues, no olvidar las raíces y no meterse uno en el plan de metiche que, pues, que uno no es oficial de migración para estar como mirando si sí, mirando si no? Sí. Por favor, ubíquenos, doctor, esa es mi pregunta, gracias.
Ok, excelente lo que estás diciendo, Andrés, es excelentísimo. Te digo lo que hay. Como dijiste, se nos olvida muy rápido cuando alcanzamos algo. Por ejemplo, cuando tenemos un carro, se nos olvida cómo era tener que tomar el bus o el autobús. O cuando no teníamos para el autobús, cómo era ir al trabajo en bicicleta o en patineta o caminando o lo que sea. Se nos olvidan por dónde pasamos. La razón por la cual pasamos por esas cosas es porque necesitamos sacar aprendizaje para pulirnos y convertirnos en mejores personas. Se nos olvida esto. Por eso es que hay mucha gente que se convierte en personas legalizadas, que crean empresas, que tienen un montón de dinero y son huecas. No tienen valor de ningún tipo. Simplemente fueron personas que tenían como meta el decir yo sí valgo, yo sí valgo, yo sí valgo. Porque realmente son personas que no se sintieron que valían. Y la razón por la cual se sintieron que valían generalmente tiene que ver con qué pasó en la infancia, cómo te apoyaban tus papás cuando tú hacías algo bueno y te aplaudían, o cómo hacías algo bueno y es como que le pasaba por enfrente, le entraba por un oído, le salía por el otro y no pasaba nada. Tiene mucho que ver con eso. La manera, el ego es el yo. El ego no hay que desarrollarlo, el ego ya tú lo traes. Lo que hay que hacer es darle un par de cachetadas guajoloteras y despertarlo. Ah, para que el ego te diga a ti que si tú eres una persona humilde, que deberías de ser, humildad no es pobreza, es riqueza de alma, no es pobreza de dinero. Hay gente que piensa que si tú eres humilde vives en una casita de un cuarto, con una bicicletita, no tienes... No, eso es austeridad y lo que es, eso no es eso. Si tú eres humilde, tú nunca vas a olvidar de dónde vienes, porque de dónde tú vienes va a determinar a dónde tú vas. Porque si cometiste errores en donde tú estabas y los reparas, esos errores te van a servir para impulsarte a estar en un mejor lugar. Entonces, si tú como ser humano viniste de carencias, no tengas vergüenza en decirlo. Hay personas que les da vergüenza decir en lo que trabajaron sus papás cuando llegaron a este país, que trabajaron en factorías, que trabajaron vendiendo elotes en los parques. Les da vergüenza porque quieren que los miren como lo que son ahorita, el dueño de esto, el que trabaja en lo otro. No hay que sentir vergüenza, hay que sentir orgullo. La otra palabra que hablo mucho yo, que es mal entendida. Humildad y orgullo son las dos principales. Orgullo es hice algo bueno. lo que tienes que hacer para crear tu yo es ayudar a formar el yo o el ego de otra persona. Si tú haces a tus hijos el proyecto más importante que tú vas a hacer en tu vida, al amoldar a tus hijos, te amoldas tú. ¿Se acuerdan ustedes unos meses atrás? No me acuerdo cuándo fue, Luisa o Daniel, cuando hablamos con esta señora que era la productora de Dora la Exploradora y Rose, no me acuerdo el nombre. ¿Se acuerdan de esa entrevista?
Sí, hace como un mes más o menos.
Sí, o más, algo así. Y que ella habló de que este programa era para que los niños aprendieran cómo resolver situaciones. Y yo le seguía diciendo, pero también es un programa para que los adultos vean cómo se manejan a los niños en resolver situaciones. Que no es nada más para el crecimiento de los hijos, que es también para el crecimiento de los adultos. Tenemos que enfocarnos en nuestros hijos y al formarlos nos formamos, al guiarlos nos guiamos. Al desarrollar el ego de tu hijo, tú estás desarrollando el tuyo. Cuando tú le dices a tu hijo, sé agradecido, sé humilde, valora de dónde vienes, valora tus logros, fíjate lo que has alcanzado, mira dónde estás y mira de dónde vienes, porque viniste de cero, viniste de dejar todo y mira dónde estás, mira el potencial que tienes. No digas nunca, no puedo, porque si has podido con cosas tan intensas como esas, no digo yo si puedes, puedes un montón. Cuando tú le vas diciendo eso a tu hijo y te lo crees porque lo dices de corazón, tú te amoldas a ti mismo, tu ego se va formando. Entonces, para definir más tu ego, quítate la máscara de inseguridad, quítate la máscara de prepotencia, quítate la máscara de que te crees mucho. Mírate como lo que eres. Un ser humano triunfador, luchador, que alcanza lo que se propone, independientemente de cuántas veces se cae. Lo bueno de nosotros, los que vinimos de otras culturas, de otros países a este país, es que todos nos caímos, todos perdimos y todos nos levantamos. Si tú me estás escuchando ahorita, es porque tienes los medios de pagar internet o de comprarte un radio o de comprarte un auto. O sea, tú has triunfado ya con esas cositas o cosotas. Entonces, cuando reconoces eso, tu ego se eleva, tu ego se despierta. Es como que ha estado comprimido u oprimido y empieza a abrir las alas hasta que las abres como un águila real, preciosa, y vuelas. Empecemos por ahí. Gracias por tu pregunta, mi querido Andrés. Me encantó. Vamos con Mari en Oregon. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida a Hablemos. Hola, Mari. ¿Cómo estás? Estoy vivo. La última vez que chequeé todavía latía el corazón. ¿Qué te puedo decir? Cuéntame, ¿qué está pasando, Mari?
Para ver si, como le dijera, si me dice si está bien con esa medicina, que me la, como yo tengo ansiedad y a veces depresión. Me mandaron con un psiquiatra, ¿verdad? Y me dijeron que tengo... me dijo el psiquiatra que tengo ¿cómo se llama? Trastorno obsesivo-compulsivo. Y me recetaron medicina. Me daba ansiedad tomarme... se llama
fluoxetina.
¿Fluoxetina?
A ver, espérame. Yo tengo casi 70 años según la gente, entonces vamos despacito. Deletréame la primera.
Es una S, una L de león, una U, B de vaca, una O, X, A, N de mamá y una I, N, P.
Okay. F de Francisco.
Ajá, sí.
Y la segunda es que L.
Sí.
De Luis. Ok, ¿y de ahí la próxima?
La U, una U.
Ok, una U, ¿y de ahí?
Una B de vaca. Sí, una B.
Fluvoxamine, ¿right?
Sí.
Ok, es es lo mismo que el Zoloft. Es un antidepresivo que ayuda a fobia social y ayuda también a trastornos obsesivos compulsivos. Entonces, no le tengas miedo a tomarlo. Nada más fíjate si al tomarlo sientes un poquito de ansiedad. Si sientes ansiedad, debe de desaparecer en 3 o 4 días. Si después del quinto día, tú sigues sintiendo ansiedad, corazón, llama inmediatamente a tu doctor, dile cuáles son tus síntomas y él te va a decir si lo continúa, si lo baja, lo sube o lo cambia por otro. Pero es un antidepresivo, es de la familia de antidepresivos, no es adictivo, los efectos secundarios no son gran cosa, pero en algunas personas sí hay una tendencia de causar un poquito de ansiedad. En muchas no. Entonces probémoslo, no le tengas miedo. Pruébalo y de ahí vamos a ver cómo estamos. Yo creo que después de dos semanas y media, tres de estarlo tomando, tú vas a empezar a sentir más tranquilidad y menos necesidad de meterte en la conducta obsesiva compulsiva. Ahora, una cosita rápida, de ahí voy con Dora y con Vero. No es la medicina nada más lo que te va a ayudar, es retar tu obsesividad. So, si lo tuyo es lavarte las manos muchas veces, tienes que llegar a un punto donde dices, una y paro. Y vas a sentir ansiedad, pero ahí está el Zoloft Fluvoxamine. Va a estar ahí para calmarte. Si lo tuyo es chequear las puertas 3, 4, 5, 6 veces, una y paro. O sea, si lo tuyo es revisarte una cortadita, una y paro. O sea, que tú también tienes que poner de tu parte para que tu cerebro vaya rompiendo ese hábito y ese patrón obsesivo compulsivo con la ayuda del medicamento y vayas haciendo un nuevo hábito que no implica chequea, chequea, chequea. Las personas que tienen esto por lo general han venido de vidas muy inestables y necesitan asegurarse de la estabilidad. Necesitan asegurarse que esto esté aquí y esté puesto ahí en el mismo lugar y lo chequean. Sí, sí está. Ah, pero no sé si ya estará todavía. No, sí, sí está. Y le dan vuelta y vuelta, como las vacas que siguen masticándola. Y no te digo vaca a ti, nada más siguen masticando el mismo pasto. Ok, corazón, gusto saludarte como siempre. Dora en Murrieta, ¿cómo estás? Bienvenida, hablemos.
Bien, doctor, gracias. Doctor, yo nada más pues estoy llamando para ver si por medio de usted alguna de las chicas Forever 34 se puede comunicar conmigo. Pues okay. Necesito hablar con alguien, pero que vive en esta área, si es posible.
¿En Murrieta?
Sí.
En el área de Murrieta. Ok. ¿Tú estás ahorita en el chat?
No, nada más en el teléfono.
Ok. Entonces, ¿cómo te pueden contactar, corazón?
Pues por medio del programa, si se puede, que ya mi teléfono quedó allí.
Ok, entonces si podemos tomar tu teléfono, cualquier persona que quiera, que viva en el área del Inland Empire, en el condado de Riverside, que esté por el área de Murrieta o el área de Elsinore o esa área de esa parte, o Paris, esa parte por ahí, que sea parte de las chicas de Forever 34, o no, cualquier persona, tú necesitas hablar. Para desahogarte necesitas hablar porque necesitas algo.
Porque necesito una mano amiga, doctor.
Ok, te sientes solita, corazón.
Sí.
¿Y qué pasó?
Han pasado muchas cosas, pero en este punto necesito contactos para ver si puedo conseguir un trabajo, porque ya hice lo que está de mi parte en las agencias y eso, y no he podido conseguir nada.
Ok, vamos a hacer la pregunta un poquito más específica. Si alguien en el área de Murrieta o sus ciudades circunvecinas sabe de algún lugar donde se pueda buscar trabajo o vives ahí, tú tienes un trabajo que puedas ofrecer, me encantaría que me escribieras a mí, a Eduardo López Navarro 34, @gmail.com o @gmail.com, Eduardo López Navarro, todo en minúscula, todo junto, si no guioncito entre López y Navarro, no, Eduardo López Navarro 34, me des tu nombre, tu número de teléfono y me digas, pásale este número a Dora. Y Dora, lo único que te voy a pedir es que vuelvas a llamar y le dejes, o ya tienen el número de ella, Daniel. Sí lo tenemos, ¿verdad?
Sí, sí lo tenemos.
Ok, entonces Daniel tiene tu número. Si alguien llama o si alguien me escribe, yo le paso tu información, corazón. ¿Ok?
Muchas gracias, doctor. Muy amable.
Acuérdate de algo. Lo último que se pierde es la esperanza.
Pues ya estoy en ese punto, doctor.
No, 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 no. El punto que tú elijas es el que tú eliges. Si tú decides que tú vas a salir adelante, va a pasar. Y estás haciendo lo correcto. Estás diciendo, hasta aquí llegué, necesito ahora apoyo y ayuda. A mí me encantaría que alguna de las chicas, si ustedes saben cuál, que te llamaran y te dieran un poquito de apoyo. Yo le paso tu información a las que me escriban a eduardolopeznavarro34@gmail.com. Gracias, corazón. Suerte, no te des por vencida. Aquí estoy también cada vez que tú necesites hablar, Dora. All right, Vero, ¿cómo estás, Vero, en Los Ángeles?
Okay. That's my turn. Sorry.
Hola, Vero.
Hello. Sí, doctor.
Dígame.
Okay, buenas tardes. Bueno, mire,
Hola.
estoy llamando porque estoy llamando por mi hermana, okay. Ella tiene un hijo de 20 años. Es un chico muy tranquilo, buen muchacho. No hace drogas, de casa, respetuoso, pero dejó de estudiar, ya no terminó la high school.
Okay.
Entonces quedó en el último año, pero esto es en México, doctor, ¿ok? Y ella a veces no sabe qué hacer y yo pues digo, no, no tengo esa como pues sabiduría, ¿verdad? A veces para darle un consejo, porque a veces no sabe uno ni qué hacer con su propia vida. Pero esta es la situación. Él dejó de estudiar, la apoya en casa, ella tiene un hijo aparte de 5 años, él se para en las, o sea, mi sobrino el grande. Se para, la apoya con el niño, le ayuda con el quehacer, como una ama de casa, en pocas palabras. Entonces, pues mi hermana ya no sabe ni cómo decirle, pues que no está bien. Inclusive yo he hablado con él, le digo, mijo, si tú hay algo que te guste, yo te puedo apoyar, no sé, un deporte, un hobby,
¿Y él qué te dice?
que sí, tía, pues sí. Y le digo, tienes que salir con amigos, mi hijo. Eso, esta etapa que estás viviendo jamás va a regresar. Es una etapa tan bonita la edad que tienes. Le digo que tienes que disfrutar, conocer y prepararte. Y sí,
Mira, aquí
tía,
está
yo
el
tengo
problema.
amigos.
Aquí está el problema. El problema es que no sabemos si él puede ver ese arco iris que tú ves, porque tu sobrino puede estar deprimido y mi idea es que lo está. ¿En qué parte de México están?
En la Ciudad de México, doctor.
Ok, yo te recomiendo que le pidas a tu hermana que busque la evaluación de un psicólogo, porque tu sobrino puede tener depresión y puede ser hereditaria si hay depresión o ansiedad en la familia, puede haberse brincado generaciones, pero puede estar ahí, puede ser química, que quiere decir que puede haber un bajón de testosterona y eso sería bueno hacer un chequeo de sangre para ver testosterona, para ver el conteo de la tiroides, porque si la tiroides está baja, hipotiroidismo, eso lo causa también, puede haber un bajón de vitamina D de dedo. Y eso también lo causa. O puede estar pasando algo en su vida donde él siente miedo a lo desconocido o incapacidad de enfrentar situaciones y arreglarlas. O está desarrollándose algún tipo de trastorno emocional. Cualquiera de esas. Pero quien
Ay, no me
tiene que...
digas.
Pues hay que verlo. ¿Hay personas en tu familia con problemas emocionales psicológicos?
Mi hermana toda su vida ha estado inestable emocionalmente, ha tenido relaciones tóxicas,
Ok, entonces...
sí.
Puede haber algo de eso. Entonces, la idea es llevarlo con un psicólogo que haga la evaluación. Si es simplemente un bajón hormonal, le suben la testosterona y se acabó. Si es tiroides, le regulan la tiroides y no hay problema. Si es vitamina D, le dan dosis altas de vitamina D y no hay problema. Si es emocional, le dan terapia y no hay problema. Y si es químico, le dan antidepresivos y no hay problema. Entonces, lo que pueden probar mientras tanto es ver si en la Ciudad de México consiguen el 5-HTP de 100 miligramos, una en la mañana, una en la noche, todos los días, y ver cómo va reaccionando 3 a 4 semanas después. Hagamos eso, me hablas y me dices, y de ahí nos mantenemos en contacto, porque ahorita ya me tengo que ir. Si no me voy, mi carro se convierte en calabaza, como la Cenicienta. Ya me toca ir. ¡Qué corazón! Un abrazo, que estés muy bien, Vero. Mi querido Daniel, mi querida Luisa, muchísimas gracias por estar con nosotros. A todos ustedes que han estado con nosotros en esta ocasión, a los quiero un montón. Les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. No dejen de apoyarnos, no dejen de recomendar que todos los miércoles estamos acá a la 1 de la tarde, hora Pacífico, 3 horas centro, 4 horas del este. en la red hispana Hablemos con tu amigo Eduardo López Navarro, y de ahí lunes, martes, jueves y viernes a la misma hora en el mismo lugar. Esta es tu casa. Los problemas que tú tengas son de nosotros ayudarte a resolver. Y estamos más que listos, tanto Daniel como Luisa, todos los que formamos el equipo de la red hispana y tu servidor. Así que me encantaría que contaras con nosotros. Te quiero un montón. Nos vemos pronto. Hasta luego.
Si no has descargado la app de la red hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctor Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de la red hispana para Android o iPhone.